La información en W. Noticias W. La información que marca la agenda del día en W Radio. El día comienza aquí. Noticias W. Turning in return to some secret place inside. Watching in slow motion as you turn around and say, take my breath
de la mañana con un minuto. Bienvenidos a Noticias W. Soy Ivette Parga Ávila. Qué gusto saludarlos, darles la bienvenida a este espacio para llevarles la información más destacada de lo que ha ocurrido en México y el mundo en las últimas horas. Acompáñanos a partir de este momento hasta las 7 de la mañana. Ivette Parga Ávila, en nombre de todos mis compañeros que están aquí ya iniciando transmisiones conmigo a través de W Radio. Ya saben que nos pueden escuchar en el 96.9 de FM, en el 900 de AM, también a través de su aplicación y en wradio.com.mx. Entremos en contacto. 5525-690941 es el WhatsApp que ya está dispuesto, abierto para recibir sus mensajes. También a través del 55-5166-8900 está Anita para contestar todas sus llamadas. Y en redes sociales, ya saben, a través de arroba W Radio México, arroba Ivette Parga. Ahí nos encontramos. Hoy, ¿de qué vamos a hablar en este informativo? El exdirector de Petróleos Mexicanos, Carlos Treviño, vinculado con la trama de corrupción del caso Odebrecht, se encuentra libre en Estados Unidos. De esto nos contará nuestro colaborador Arturo Ángel en unos momentos más. Cuauhtémoc Blanco, diputado de Morena, pues sí, hizo otra cuauhtemilla, ahora cuauhtemilla legislativa, durante la sesión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. ¿Qué hizo? Ya les platicaremos. Gerardo Fernández Noroña anuncia que pedirá licencia a su cargo como senador de la República. ¿Qué pasa con la seguridad en los museos de Europa luego de este robo de película de 8 invaluables joyas de la corona francesa en el Museo del Louvre? De esto nos hablará nuestro colaborador Elías Camaji. Además, le dictan sentencia de más de 5 años de prisión a rapero Sean Diddy Combs, uno de los temas más sonados y polémicos de la industria de la música. Hoy es martes de covers y por eso estamos escuchando Take My Breath Away con Two Pilots, un dúo francés de DJs y productores musicales conformado por Junior Caldera y Ken Roll. Este tema originalmente, ustedes lo recuerdan, es un tema de la banda estadounidense Berlín y fue lanzada en el año 1986 como parte de la película y la banda sonora de Top Gun. Este sencillo ganó el premio de la Academia como Mejor Canción Original y el Globo de Oro en esta misma categoría en 1986. Rica esta nueva versión, unos segunditos más y arrancamos con toda la información en este martes 21 de octubre, 6:04.
Escuchas Noticias W.
Es momento de enlazarme con nuestro colaborador Arturo Ángel. Carlos Treviño Medina, exdirector de Petróleos Mexicanos, fue liberado en los Estados Unidos sin que fuera entregado ni deportado a México, aunque tiene una orden de aprehensión en nuestro país. Cuéntanos más acerca de este caso, Arturo Ángel. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
¿Cómo estás, Iber? Muy buenos días a todos, allá en México. Bueno, ustedes recordarán que el pasado 14 de agosto la presidenta Claudia Sheinbaum informó en su conferencia de prensa que en Estados Unidos había sido detenido Carlos Treviño Medina, exdirector de Pemex, señalado de haber recibido supuestos sobornos de parte de la constructora Odebrecht. Treviño es uno de varios que señaló Emilio Lozoya en sus famosas denuncias de hace unos años. El 14 de agosto la presidenta Sheinbaum dijo que Treviño Medina sería deportado por parte de Estados Unidos para enfrentar los cargos en México. Sin embargo, eso no sucedió. Pasaron las semanas, no fue entregado, y lo que pudimos corroborar y confirmar luego de que Treviño Medina tampoco apareciera ya en los registros de personas detenidas del Servicio de Inmigración y Aduanas, del ICE, aquí en Estados Unidos, es que fue liberado desde el pasado 26 de agosto. ¿Qué pasó? Que Treviño Medina en realidad no fue detenido por ninguna petición de extradición ni por alguna autoridad del Departamento de Justicia, sino fue detenido por agentes migratorios en efectos de ICE que lo presentaron ante una corte de migración, como sucede con muchas personas están siendo detenidas en la administración del presidente Trump aquí en Estados Unidos y que podrían estar irregularmente en este país. Y ante esa corte, Treviño Medina dijo que él primero ingresó legalmente a Estados Unidos y que actualmente tiene una solicitud de asilo en curso porque se considera un perseguido político en México. La Corte de Migración validó que en efecto esa solicitud está presentada y por lo tanto, previo pago de una fianza, Carlos Treviño Medina fue liberado. Pues él se encuentra en su casa mientras avanza este proceso de revisión de su estatus migratorio y pues lo más relevante pues fue liberado sin ser entregado a México ni deportado, como había dicho la presidenta.
Así es, Arturo, y porque ayer todavía le preguntan a la presidenta y esta insiste, ¿no? Porque dice, hasta ahora le pregunté en la reunión de la mañana de seguridad, me dicen que está detenido en Estados Unidos, es lo que dijo en su conferencia de prensa, asegurando que sigue detenido allá en Estados Unidos.
Sí, eso es lo más sorprendente, ¿no? Dice que cuando amplía la respuesta dice, bueno, un representante de la fiscalía dijo en el gabinete de seguridad que Treviño sigue detenido. De entrada había que decir que la Fiscalía General de la República no necesariamente tendría que saber el estatus de Carlos Treviño, porque insisto, él no fue detenido realmente a petición de la Fiscalía General de la República, porque no hay ni tema de extradición en curso. La ficha roja de Interpol de Carlos Treviño fue desactivada desde el 2023 porque Interpol revisó el caso y consideró que había irregularidades en la forma en que estaban sustentados los cargos. Pero de todas maneras, me parece muy llamativo y muy grave, ¿no?, que un funcionario hubiera referido eso en pleno gabinete de seguridad cuando les puede decir que está confirmadísimo. Y además hablamos con los abogados y nos lo corroboraron, pues que desde el 26 de agosto, o sea, ni siquiera es desde ayer
no
o antier. Desde el 26 de agosto. A ver, yo creo que una señal clara de que algo había pasado era que pasaron las semanas y meses y Treviño no fue deportado a México, ¿no? Estas cosas, las deportaciones no tardan meses en ocurrir y pues no, en realidad es que está bajo un proceso migratorio para la Corte Migratoria, ya le dio su libertad bajo fianza y bueno, pues ojalá le pregunten tal vez a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y ver por las vías migratorias y pueden corroborar que en efecto este señor actualmente está sujeto a un proceso migratorio, pero bueno, está en su casa, ¿no?
Ha sido muy largo esto del caso Odebrecht, muchos personajes, muchos entramados, pero recuérdanos brevemente la relación entre Carlos Treviño Medina, Emilio Lozoya. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué están investigando a Carlos Treviño Medina?
Porque ustedes recordarán que Emilio Lozoya, que realmente hasta la fecha les puedo decir que solamente Emilio Lozoya es realmente el único funcionario contra el que hay evidencia clara, ¿no?, de haber recibido recursos de esta constructora Odebrecht, que como sabemos tenía como política la entrega de sobornos en múltiples países de América Latina para la obtención de recursos. Emilio Lozoya, en su intento pues de buscar una exoneración, pues dijo, yo quiero volver en el testigo colaborador, y entonces hizo una denuncia muy famosa, es por ahí, de principios de sección de López Obrador, donde decía que muchísimos funcionarios y políticos habían sido sobornados con el dinero de Odebrecht y que él había sido el que había ordenado la entrega del dinero. O sea, un poco Lozoya reconociendo su culpabilidad, pero diciendo, yo más bien fui la vía a través de la cual se repartió el dinero. Y dijo que Treviño Medina, que fue el exdirector de Pemex, fue el último de los directores que tuvo Pemex en el gobierno de Peña Nieto. Según Lozoya, Treviño Medina había recibido de parte de una filial de Odebrecht que se llama Braskem un soborno de $4 millones para que continuara y para que quedara vigente, más allá del sexenio de Peña Nieto, un contrato que tenían por un tema de unos gasoductos, ¿no? El asunto aquí es que pues hasta la fecha ninguno de los señalamientos de Lozoya se ha podido ni mínimamente corroborar. El propio Emilio Lozoya no recibió el escrito de oportunidad ni ninguna figura de testigo colaborador de parte de la fiscalía, porque pues sus dichos, más allá de ser muy espectaculares y que en su momento dieron lugar a muchas notas y fueron muy llamativos, pues pasaban los años y el señor no tenía pruebas de prácticamente nada, ¿no? Sin embargo, pues la fiscalía, es más, algunas personas que en su momento fueron detenidos por los dichos de Lozoya, me acuerdo perfecto del caso del senador Jorge Luis Lavalle del PAN, ¿no? Que supuestamente él repartió dinero de Odebrecht que recibió de Lozoya para que se aprobaran las reformas estructurales. Bueno, el día de hoy Jorge Luis Lavalle es funcionario de Laida Sansores en Campeche, o sea, nada más para que veamos en qué terminaron las cosas, ¿no? Y bueno, aún así, la Fiscalía General de la República mantiene la orden de aprehensión que en su momento pidió en contra de Carlos Treviño por los dichos de Lozoya. Carlos Treviño evidentemente no se ha presentado a la audiencia porque sabe que sería detenido, y eso es lo que ha alargado el proceso, sobre todo entre juicios de amparo, ¿no? Recientemente una jueza federal no le negó el amparo a Carlos Treviño en contra de la orden de aprehensión, este promovió un recurso de revisión, y ahora será un tribunal federal el que revise si esa orden de aprehensión se mantiene vigente, pero ya en 2023, insisto, la Interpol hasta desactivó la ficha roja. Entonces, pues un botón de muestra más, lamentablemente, pues lo atrasado que han estado las investigaciones en México, en el caso de Rich, en otros países de América Latina hemos visto ya juicios y condenas hasta expresidentes, altos funcionarios de gobierno, y en México al día de hoy y casi 10 años después de iniciar la primera carpeta de investigación, no hay una sola persona detenida.
Muchísimas gracias, Arturo Ángel. Como siempre, con mucha claridad nos explicas estos temas. Que tengas un excelente día y estamos en comunicación.
Un excelente día para ustedes. Buenos días.
Muy buenos días. 6:12.
Despierta informado. Despierta con Noticias W.
Cambiando de tema, el diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, otra vez, pues sí, da de qué hablar en San Lázaro, esta vez por una confusión durante la sesión de la Comisión de Presupuesto que deliberaba si daba o no su opinión a favor de la iniciativa para reformar la Ley de Aguas Nacionales. Se trataba de una sesión semipresencial en la que los legisladores pueden votar a distancia conectándose por internet a la reunión, pero al mismo tiempo que el exfutbolista participaba en la reunión, pues aprovechando, también estaba jugando pádel y en lugar de votar, pidió que le registraran su asistencia. Fue ahí cuando sus compañeros de la comisión, también a distancia, pues sí, se burlaron de él, se trataba de votar, no de pasar lista, pero pues él estaba en otra cosa y él ni cuenta se dio. Aquí el momento.
Estamos blancos, si me pueden poner asistencia, por favor, muchas gracias.
Diputado Cuauhtémoc, el sentido de tu voto, diputado. Diputado Cuauhtémoc.
Está jugando pádel, no sabe ni qué está votando.
Ya se
pone atención, Cuauhtémoc.
Anda acosando mujeres.
Anda jugando pádel hasta acá, se ven los raquetazos. Mario Zamora del PRI en contra.
Bueno, ahí el momento queda exhibido en lo que anda el legislador y todavía, bueno, sus compañeros pues ahí haciendo algunas bromas o chistes, por supuesto, de a esto de anda acosando mujeres, pues para nada, es simpático, ¿verdad? Pero bueno, cabe mencionar que la participación de los legisladores a distancia comenzó a partir de la pandemia de COVID en el 2020, que se permitió esta modalidad. Quien salió en defensa de Cuauhtémoc Blanco fue el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal. El diputado afirmó que próximamente se discutirá si las sesiones del pleno y de las comisiones vuelven al modo presencial para que todos estén ahí.
No me deja un buen sabor. Hay que hacer un llamado a todos y a todas las legisladoras a cumplir con nuestra responsabilidad y con nuestro deber con la Cámara de Diputados.
¿Es necesidad que se regrese a las sesiones presenciales?
Estamos revisándolo, vamos a verlo en los próximos días.
Oiga, pero el caso de Cuauhtémoc Blanco era una votación y él pedía que le pidieran asistencia.
Bueno, hay que hablar con él, pero la mayor parte de diputados que están a distancia se preparan y estudian.
Sí, confío en la decisión que toman porque ya están bastante grandecitos todos para saber lo que votan y cómo lo votan.
Escuchas Noticias W.
Anoche Gerardo Fernández Noroña confirmó que solicitará licencia a su cargo como senador, aunque aclaró que será hasta hoy cuando explique públicamente cuáles son las razones que lo motivan a hacerlo. Durante su tradicional videocharla en redes sociales, reveló que la decisión ya fue formalizada por los canales burocráticos y que la solicitud será presentada oficialmente en las próximas horas. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Sí, explicar el motivo de la licencia, pero me comentaban con razón que los medios la semana pasada insistieron que les dijera, apenas estoy diciendo que voy a pedir licencia, no lo había dicho, no lo había hecho público. O sea, se dieron cuenta que por ahí iba el asunto, les digo, casi me fui de boca.
El legislador adelantó que hoy a las 11 de la mañana ofrecerá declaraciones a los medios de comunicación en el Senado para detallar los motivos de su separación temporal del cargo. Ya lo escucharemos, pero sí, Fernández Noroña, que ha estado en el ojo del huracán en los últimos días por sus actividades y por sus gastos no precisamente austeros.
Despierta informado. Despierta con Noticias W.
La Cámara de Diputados recibió ayer la iniciativa de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto lo confirmó la legisladora Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva en San Lázaro. Por otro lado, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, también se refirió a la recepción de esta propuesta presidencial y anticipó que los legisladores van a trabajar en este nuevo marco legal para sancionar y erradicar este delito de extorsión.
Escuchas Noticias W.
6:16, la Barra Mexicana Colegio de Abogados aseguró que las reformas aprobadas a la Ley de Amparo restringen la figura de la suspensión tanto provisional como definitiva al sujetarla a requisitos que dificultan su obtención y reducen la posibilidad de la defensa. También señaló que el artículo 3 transitorio del decreto parte de una premisa inconstitucional, pues dispone la aplicación retroactiva de la ley vulnerando derechos adquiridos. Por ello, exhorta a las autoridades del Estado mexicano a abandonar estructuras y prácticas incompatibles con los derechos humanos.
Despierta informado. Despierta con Noticias W.
Nos vamos a Michoacán porque durante un operativo fue detenido Rigoberto N., alias El Pantano, presunto autor intelectual del asesinato de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán. Ayer por la mañana se daba a conocer que fue encontrado su cuerpo. El líder de los productores de limón fue encontrado al interior de su vehículo cerca de la carretera Apatzingán, Presa del Rosario. Presentaba huellas de violencia. Bernardo Bravo denunció amenazas de muerte y desde hace 2 años también denunció en repetidas ocasiones las extorsiones de las que era víctima el sector limonero en la región de Tierra Caliente. Incluso paró la actividad en al menos 3 ocasiones debido justamente a esta situación de inseguridad y de extorsión. De acuerdo con los primeros reportes, Rigoberto N. fue detenido por este homicidio. Estaba a cargo del cobro de piso para la organización Los Blancos de Troya, la cual es liderada por un hombre identificado como César Sepúlveda, alias El Botox, quien funge como brazo armado, se dice, del grupo criminal Los Viagra.
Reporte vial.
6:18, es momento de irnos a revisar cómo están las calles de la Ciudad de México y qué nos espera para hoy en materia de vialidad. Me enlazo con el oficial Alejandro García del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina. Adelante Alejandro, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, vamos a la información. Iniciamos el día de hoy con el programa No Circula, que aplica para los vehículos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, hologramas de verificación 1 y 2. Esta restricción tiene un horario de 5 de la mañana a 22 horas. En temas de concentraciones y movilizaciones, el día de hoy a las 10 horas, en las inmediaciones de la calle de Donceles Allende, un colectivo se dará cita en este punto de la capital, a que están muy pendientes al desarrollo de sus actividades por las posibles afectaciones vehiculares. Posteriormente, al mediodía, también otro colectivo pretende arribar hacia Palacio Nacional, por lo cual elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito implementarán cortes preventivos a la circulación sobre la calle de 20 de noviembre. También continúa afectada la circulación de la calzada de Guadalupe a la altura del eje 3 Norte. La alternativa en este punto para superar este punto de conflicto, la que nos brinda la Avenida de los Insurgentes. Por lo excelente reporte que tenemos del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias Alejandro. Recuerden seguirlos en @ovialcdmx. Son las 6:20. En este momento nos vamos a una pausa. Recuerden que estamos en Noticias W. Síganos a través de redes sociales, @WRadioMéxico, @IbetParga, 55-25-69-09-41 en nuestro WhatsApp, 55-51-66-8900, nuestra línea telefónica. Ya volvemos.
Estamos en vivo en todas las plataformas digitales de W. Busca W Radio México para ver la transmisión. Noticias W. Escuchas Noticias W. La noticia clara, puntual y confiable. Continuamos. Pronóstico del tiempo.
6:24, estamos de regreso en Noticias W y vamos a revisar cómo estará el tiempo en este martes 21 de octubre. José Martín Cortés Aguilar, nuestro meteorólogo, tiene la información.
Es martes, Ivette, y muy buen día para todos. Les comento que el tiempo mayormente estable va a persistir en territorio mexicano. Las precipitaciones que aún se van a estar generando estarían concentradas en estados de la península de Yucatán, la región del oriente, del istmo de Tehuantepec y parte del Pacífico. Para mencionar, para que tengan idea, les comento, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, por lo menos en esas entidades, es donde las lluvias pueden tener intensidades fuertes y acumulados de más de 20 o 30 milímetros, incluso localmente todavía superar los 50 o 70 milímetros justamente desde Veracruz hasta Quintana Roo. Entonces, mucha precaución en esas entidades, ya que los efectos de inundaciones, de corrientes peligrosas, pueden estar presentes en esas porciones. El resto del territorio mexicano, mayormente despejado, puede haber algunas nieblas, alguna nubosidad ocasional, pero el potencial de lluvias va a ser bastante bajo. Esto aplica también para la Ciudad de México. Ayer, entre nubes y sol, un ambiente templado en general estuvo presente, pero para este día, si bien continuarán condiciones de baja probabilidad de lluvia y también entre nubes y sol, la diferencia es que el viento puede aumentar conforme la tarde pase y hacia el inicio de la noche. Las ráfagas en la ciudad pueden tener los 40-50 kilómetros por hora, incluso en algunos puntos ser un poco mayor, así que también no se descarta que caída de árboles, algunas ramas también puedan presentarse, espectaculares, objetos mal colocados. Entonces hay que extremar las precauciones ante esta intensidad del viento. Si bien iniciando la tarde se puede sentir algo de calor, quizá rondando los 24 a 26 grados Celsius, conforme el viento aumente, irá ayudando a disminuir la intensidad de este ambiente caluroso y por la noche irse refrescando. Entonces, digamos que ese será el beneficio bajo esta condición del viento. Y de hecho también a lo largo del altiplano, hacia el Bajío y hasta la Mesa del Norte, en Chihuahua, Durango, también habrá viento. Entonces, a extremar precauciones ante estas condiciones. Mañana será una situación bastante similar, lluvias en el Golfo de México, la región sureste, parte del Pacífico, mayormente despejado el resto del país, con viento, con algo de calor en la tarde, y eso sí, las noches y madrugadas más frescas. Entonces, a seguirse cuidando bajo estas condiciones meteorológicas pronosticadas.
Despierta informado. Despierta con Noticias W. Un dato. Noticias W.
Hola, yo soy Itzayana, y si creías que tu algoritmo es raro, deja que escuches esto. En el siglo XVIII, tener una piña era símbolo de poder. Eran tan caras que la gente las rentaba para llevarlas a fiestas. Sí, como un bolso de diseñador, pero más tropical. Hasta había soldados que las protegían en mercados por si alguien intentaba robarlas. Una fruta tan cotizada que terminó tallada en portones y esculturas. La parte más rara, muchos nunca las probaron. Solo las usaban como decoración. Cortito, raro,
pero muy real.
Así son mis datos.
Primeras planas.
6:28, momento de revisar los titulares principales de las primeras planas de los diarios de circulación nacional. Reforma nos dice, defiende a limoneros, lo torturan y ejecutan. Esta información que les dábamos a conocer hace unos minutos, el asesinato de este líder limonero, del tianguis limonero de Apatzingán, que fue ejecutado el día de ayer, Bernardo Bravo Manrique. Se llevan a cabo las investigaciones, ya hay un acusado de ser el autor intelectual. Sesión el Cuau en cancha de pádel, también ya les contábamos, buscan que Secretaría de Hacienda y Salud regulen seguros médicos, arman bolsa de 10 mil millones de pesos para damnificados. Datos de la Secretaría de Infraestructura señalan que 119 comunidades siguen incomunicadas después de las fuertes lluvias en estas 5 entidades. El Universal, ayuda llega por aire a la zona serrana de Veracruz. Vía estatal, partidos duplican recursos, la cifra supera los 12 mil millones de pesos. También dicen capacitan a familias en el manejo seguro de gas LP. Excelsior, presentan 37 denuncias en contra de Adán López, exigen investigar declaraciones patrimoniales, acusan al líder de Morena en el Senado ante la FGR por el desvío de casi 800 millones de pesos durante su gestión como gobernador en Tabasco. Priorizarán sistemas de alertas y reconstrucción, también lo que tiene que ver con esta emergencia por las lluvias. Milenio, cártel panista controla 20 concesiones de agua en el Bajío. Autoridades señalan a expresidente, 4 exgobernadores y un exdirigente partidista como dueños de líquido en Guanajuato, Querétaro, Jalisco y Aguascalientes. No es sequía, es saqueo, así lo dice un experto. Y también en la fotonota, corte, nunca nos escuchan personas con discapacidad a mí. Ministros, y es que por primera vez las voces de la comunidad de personas con discapacidad retumbaron, dice, en el corazón de la Suprema Corte de Justicia para demandar ser escuchadas y exigir que los legisladores no aprueben leyes sin consultarlas. La jornada, hay 70 mil viviendas con afectaciones por lluvias en 5 estados. Además, el financiero invita a CENER a privados para invertir 7.1 mil millones de dólares en renovables. El economista de Estados Unidos critica trato favorable a Pemex y CFE en informe del Departamento de Estado. El Sol de México, a damnificados por lluvias, 20 mil pesos. Y una de las fotonotas que también destaca en varios de los diarios, lo que ocurrió en el béisbol con un cuadrangular de 3 carreras. Los Azulejos de Toronto vencieron 4-3 a los Marineros de Seattle para ganar la Liga Americana y avanzar a la Serie Mundial, donde enfrentarán a los campeones, a los Dodgers, a partir del viernes. Así lo dice La Jornada, y también en varios diarios aparece esta fotografía. Comentarles también que otra de las informaciones que salió ayer ya muy tarde y que se está investigando es el asesinato de Miguel Baena Solórzano, alcalde de Pisaflores en Hidalgo. Fue ejecutado la noche de ayer, así lo confirmó su partido, el Partido Verde Ecologista, fuerza política a la que pertenecía, y están en marcha las investigaciones. En otros temas que tienen que ver con los espectáculos y con esta figura, Sean Diddy Combs, el magnate del hip hop, fue sentenciado a más de 4 años de prisión por delitos relacionados con prostitución en un caso que atrajo desde luego la atención mundial por los relatos de violencia doméstica y los maratones sexuales que según se acusaba que organizaba. El juez a cargo que supervisó el caso dijo al dictar la sentencia de 50 meses que era necesaria una pena sustancial para enviar un mensaje tanto a los agresores como a las víctimas de que la explotación y la violencia contra las mujeres se castigan con toda la fuerza de la ley, teniendo en cuenta que fue arrestado en septiembre del 2024 y podría permanecer encarcelado hasta el 2028. También se impuso una multa de $500,000, la máxima posible. Y con esto nos vamos a una pausa. Estamos de regreso en unos momentitos más aquí en Noticias W, 6:32.
Estamos en vivo en todas las plataformas digitales de W. Busca W Radio México para ver la transmisión. Noticias W. Escuchas Noticias W. La noticia clara, puntual y confiable. Continuamos.
Si te encanta estar en conciertos, festivales y obras de teatro, con la nueva tarjeta de crédito Lineup Banamex, tus compras diarias te llevarán a disfrutarlos. Porque con ella acumulas puntos Lineup para adquirir boletos. Además, puedes obtener entradas al 2x1, acceso a preventas Lineup y descuentos especiales para tus eventos favoritos. ¿Qué estás esperando para tener la tuya? Solicítala en tu sucursal más cercana o en banamex.com/lineup. Consulta banamex.com.
De la bolsa y el bolsillo, con Roberto Aguilar.
6:37, me da mucho gusto saludar a Roberto Aguilar. ¿Qué nos tienes para el día de hoy, Roberto? Muy buenos días.
¿Cómo estás, Ivette? Me da mucho gusto saludarte, muy buenos días. Fíjate que ayer se divulgó, ahora con este tema de la Semana de Educación Financiera, pues muchas instituciones también aprovechan la coyuntura para dar a conocer estudios, y ayer se dio a conocer, te decía, el informe Movilidad Social en México 2025, la ruta hacia la inclusión financiera, que elaboró el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Fíjate que es bien interesante porque este reporte, Ivette, establece a partir de diversos indicadores una correlación entre la movilidad social, es decir, cómo puedes pasar de estratos sociales a lo largo de tu vida, la penetración de los servicios financieros y el nivel socioeconómico con el que naces. Y fíjate que este análisis, una de las principales conclusiones, demuestra que en el caso de México, no contar con algún instrumento de inclusión financiera, como puede ser una cuenta de ahorro, tarjeta de crédito, cuenta de nómina, entre otras, es una barrera para no ascender en la escala social y, dice el estudio, morir en las mismas circunstancias de pobreza en las que uno nació. En cambio, tener padres con inclusión financiera, pues permite que eleva hasta 3.3 veces la probabilidad de llegar hasta el escalón más alto en términos justamente de los niveles socioeconómicos. Y es muy interesante porque te decía que cruza mucha información y ver, y bueno, pues sí, importante. Otra de las grandes recomendaciones, o más bien conclusiones, esta que te decía, hace a partir de esta una serie de recomendaciones, y la principal es que hay que cambiar el enfoque, fíjate, cambiar el enfoque de educación financiera a uno que sean capacidades financieras. Así nosotros podemos estar más preparados para tomar decisiones financieras y moldeamos nuestras actitudes y nuestros hábitos con base en la que nos heredan nuestros padres. Y esto no es suficiente para tener este problema con campañas que transmiten los conceptos o mediante educación financiera. Así es que interesante porque plantea esta situación, te decía, lo difícil que es poder avanzar si no hay inclusión financiera en términos de la escala social, socioeconómica en México. Y bueno, pues también cambiar este enfoque. Y bueno, dice que también para lograrlo, porque tampoco es tan fácil, y el sector público debe impulsar la creación de capacidades financieras, mientras que el sector privado pues puede generar herramientas que faciliten la planeación. Y bueno, pues esto, te decía, este estudio bastante amplio, me llamó mucho la atención estas principales conclusiones. Y bueno, pues al final del día, la recomendación, hay que cambiar el enfoque, y me quedé pensando, quizás ya no basta con transmitir justamente los conceptos, sino buscar la manera de que lo llevemos a la práctica y justamente desarrollemos nuestras capacidades financieras. También te comento, Ivette, que el tipo de cambio en estos momentos está cotizando en 18.42 pesos por dólar, con una apreciación en el año de 11.5%, y en el mes conserva todavía una ligera pérdida, una depreciación de 0.6%, y ahorita vamos a subir la liga porque este estudio está disponible para que quien lo quiera consultar, que de verdad es bastante interesante, Iber.
Me parece perfecto. Recuérdanos tus cuentas en redes sociales, Roberto.
Con todo gusto, Iber, @RobertoAH, para cualquier duda, comentario o sugerencia, siempre están abiertas y disponibles.
Muchísimas gracias, Roberto, que tengas excelente día. Hasta mañana.
A contrario, Iber, muchas gracias, buenos días.
Buenos días.
Meridiano Cero, con Elías Camaji.
Es momento de enlazarnos hasta Europa con Elías Camaji. Siempre me da mucho gusto platicar contigo. Y vaya que se han acumulado las noticias. Y Francia hoy es uno de los países que está a nivel internacional. Todo mundo estamos hablando de lo que está ocurriendo allá. ¿Cómo estás, querido Elías?
Estimada Ivette, el gusto es mío. Todo bien por acá. Buenos días desde Madrid. De este lado del mundo, las miradas siguen puestas en Francia, efectivamente. El robo al Museo del Louvre le ha dado la vuelta al mundo y sigue causando conmoción entre los amantes del arte. Estamos hablando precisamente del museo más grande y más famoso del planeta. Aquí en España, por ejemplo, hay medios que están informando minuto a minuto las últimas novedades de la investigación. Te cuento lo que se sabe hasta ahora. Primer dato sorprendente, las joyas que fueron robadas este domingo no estaban aseguradas, de acuerdo con la prensa local. Esto se debe a que es el Estado francés el encargado de garantizar la seguridad de las piezas del museo, y porque, como lo ha dicho antes el Ministerio de Cultura y como nos contaba Florencia ayer, el valor de esas piezas era incalculable. Segundo dato relevante que te cuento es que la justicia francesa está empezando a señalar a la dirección del museo por el fallo en la seguridad. Un tribunal está preparando un informe que saldrá en noviembre, del que se ha filtrado ya que en 5 años el museo solo ha instalado 138 cámaras de seguridad. Esto a pesar de que reciben cada año 323 millones de euros. Esto es más o menos unos 6 mil millones de pesos de presupuesto. Los equipos de vigilancia, dice este informe, estaban obsoletos. Siguen entonces las críticas por la falta de seguridad en los museos. Se está hablando también de qué puede pasar, con estas joyas. Contrario a lo que se puede pensar, no es tan fácil vender estas piezas de arte robadas en un mercado negro. Las piezas están súper documentadas y los coleccionistas no suelen correr riesgos. Sería además un precio exorbitante, aunque no se ha hecho público, dicen las autoridades francesas. Esto entraña también varios riesgos para las piezas robadas, porque una posibilidad que gana fuerza aquí en Europa es que las 8 joyas que fueron sustraídas sean desbaratadas y vendidas por partes para crear nuevas joyas. Por eso hay una brigada de 60 investigadores de la unidad anticrimen que están trabajando para recuperar las piezas y dar con los responsables. La fiscal de París dijo que todas las hipótesis están abiertas en el caso, no descartan nada, ni que el robo haya sido un encargo de un coleccionista, ni que los ladrones buscaran vender las joyas por partes. El museo permaneció cerrado ayer mientras se hacían los peritajes. Entiendo que los martes es el día que normalmente cierra el museo. Y no ha habido todavía una comunicación oficial sobre si mañana miércoles van a abrir. Vamos a ver qué dicen. Tampoco se sabe prácticamente nada sobre la identidad de los 4 asaltantes. Una de las líneas de investigación es la participación del crimen organizado por la sofisticación del atraco y porque muchos grupos criminales usan el arte para blanquear dinero. Esto es muy interesante y me lo comentaba en una ocasión un agente del FBI dedicado a crímenes en el mundo del arte. Me decía que muchos criminales no pueden usar el dinero que obtienen por actividades ilegales y por eso muchos recurren al arte para engrosar sus fortunas. Han surgido, por supuesto, algunos candidatos, pero la verdad es que hasta ahora son meras especulaciones quién pudo haber sido. La extrema derecha ha aprovechado para criticar al gobierno de Emmanuel Macron y decir que es un símbolo de la decadencia de Francia. Recordemos que hay una crisis política muy profunda ahora mismo en Francia, lo hemos platicado en este espacio también. El último robo al Louvre habría sido en 1998, cuando fue robado un cuadro del artista francés Camille Corot. El cuadro tristemente no ha sido recuperado. Aquí en España también ha habido muchísimos robos a museos y a colecciones privadas. Te menciono uno que me llamó la atención. En 1918, hace más de un siglo, hubo un robo muy similar en el que desaparecieron 18 joyas y otros objetos muy valiosos del Museo del Prado, probablemente el más importante de Madrid. Fue un robo limpio también, no hubo heridos y los ladrones también usaron una escalera para entrar al edificio. En fin, hay varias similitudes. Se temía además que algunas de las joyas justamente fueran despedazadas para venderse por partes. Un mes después, en ese caso, fue detenido un vigilante del museo y fue juzgado 2 años más tarde. Lo condenaron a una pena menor de apenas 6 meses, que ya había cumplido para cuando se había celebrado el juicio. Sus supuestos cómplices también la libraron, hasta para decirlo en términos muy coloquiales, y varias joyas y otros objetos robados nunca fueron recuperados. El que se acabó pagando fue el director del museo, que tuvo que renunciar tras el asalto. Veremos, estimada Ivette, en qué acaba esta historia, este robo de película allá en Francia. Antes de despedirme, te cuento también que el expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy, ya está en prisión. Lo comentábamos la semana pasada, Sarkozy estaba acusado de financiar su campaña presidencial con dinero del dictador libio Muammar al-Gaddafi. Bueno, ya se encuentra en una cárcel de París, la prisión de la Santé. Está condenado a 5 años. Vamos a ver si llega a cumplir la pena ahí dentro o si al final se le permite hacerlo en arresto domiciliario. Regreso contigo, estimada Ivette.
Muchísimas gracias, querido Elías, y mucha información. Ya lo veíamos, el primer expresidente de Francia en ir a la cárcel, Nicolás Sarkozy, todo esto que nos cuentas de este robo al Museo del Louvre, como de película, y además pues pone énfasis en reforzar la seguridad tanto del Museo del Louvre como de otros tantos que también han tenido algunos fallos en la seguridad. Gracias, Elías. Excelente día.
Gracias a ti, Ivette. Buen día.
Muy buen día.
Despierta informado. Despierta con Noticias W.
Es martes y me da muchísimo gusto porque es día de saludar a nuestra colaboradora Norma Bautista, comunicóloga, editora y socia directora de comunicación Crearte, quien siempre nos da muy buenos tips, recomendaciones literarias para esta semana. ¿Qué nos tienes hoy, Norma? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Norma, ¿andarás por ahí? A ver, un segundito más, por ahí algún problema con la línea, pero en unos momentos más vamos a tener a Norma con nosotros. Mientras les agradezco sus mensajes que nos escriben por acá. También Lulú dice, buenos días, por favor, ¿le podrían pedir a Roberto Aguilar si nos puede aconsejar cómo orientar a mi hija que empieza a trabajar y quiere ahorrar? ¿Cuáles son los métodos en donde podría empezar? Claro que sí, le pasamos tu mensaje y ojalá que nos dé buenas recomendaciones. También a Moonworker desde San Juan del Río, Querétaro, estamos comentando y leyendo sus mensajes. Ahora sí, ya estás con nosotros, Norma Bautista. Muy buenos días.
¿Cómo estás, Ivette? Aquí ando.
Ah, muy bien. Qué bueno que estás ahí. Platícanos cuáles son las recomendaciones literarias para esta semana. Ya estamos preparados con hoja, papel o en nuestro celular para anotar las recomendaciones.
Bueno, dos recomendaciones que vienen muy a cuento. La primera de ellas tiene que ver con la reciente presentación de la película Frankenstein, que dentro de muy poco podremos ver en pantallas, la dirigida por Guillermo del Toro, y me encontré una biografía sobre la creadora de este monstruo tan longevo. Hace 220 años nació Mary Shelley, la autora nacida en Londres, la autora británica que le dio vida a este monstruo en una noche, en un fin de semana. Era un fin de semana de verano donde se supone el sol debía estar radiante, pero por la actividad de un volcán quedó atrapada junto con otros escritores, entre ellos el gran Lord Byron. Quedaron atrapados en una isla y decidieron retarse a crear una historia de terror. Fue en ese fin de semana y en ese verano que se creó la semilla de Frankenstein, que en realidad, Ivette, es una historia de vida y de muerte donde Mary quiso plasmar un poco lo trágico de su vida materna. Había perdido ya tres hijos. Para ella el tema de la maternidad era muy importante y parecía que la vida le negaba la oportunidad de ser madre. Y en este libro que te propongo, Mary Shelley, contado por Paola Cantatore, resulta que es una biografía ilustrada. Es preciosa las ilustraciones que traen. De hecho, la tipografía nos hace pensar que va para un público muy joven y pues cuando lo lees te das cuenta que resume toda su vida y todo lo que fue su contribución a la literatura femenina y feminista desde hace 220 años que ella nació. Se veía que era una mujer audaz, una mujer pasional, una mujer testaruda, un poco al estilo de su madre.
Bueno, Norma.
Aquí ando.
Ah, perfecto. Ah, no, mira, nos tienes escuchándote con muchísima atención y como tú bien dices, siempre conocer el detrás de lo que hay de estos autores que crearon obras que han traspasado todos los tiempos y cuántas versiones hemos visto de Frankenstein en la pantalla y ahora que llegará esta visión del querido Guillermo del Toro, pues creo que conocer un poco más de la autora, del contexto, de cómo fue que se creó, escuchaba con atención cómo las circunstancias en las que se vio en ese verano la hicieron crear una de las obras estrellas de la literatura mundial.
Y me parece que vamos a tener otra lectura de la película si antes nos sumergimos un poco en lo que fue su vida, todas las tragedias que vivió alrededor de ella, de su familia, del esposo que tuvo. En fin, leeremos con otros ojos esa historia. Y mi siguiente recomendación, bueno, es una gozada porque es una forma de conocer México desde los gobernantes. Te estoy hablando del libro Todititos los presidentes de México, de Ximena Ramírez Velázquez de León. Esta recopilación de los perfiles de... ¿Cuántos presidentes crees que hemos tenido, Ivette?
Ay, ya, pregunta de...
de... Pregunta de examen.
De examen.
Son 66 presidentes los que ha tenido México, y entre ellos se ha cruzado un maximato, un triunvirato, un imperio, en fin. Resulta que después de nuestra independencia, nada de que fuimos felices para siempre y viva la democracia, no. Es un proceso que nos ha costado mucho trabajo como país, y este libro llega hasta nuestra actual presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y hace un recorrido, un perfil de cada uno de ellos. ¿Por qué los queremos? ¿Por qué los amamos? Si los amamos con justicia o los odiamos con injusticia, ¿qué fue lo que caracterizó cada uno de sus mandatos presidenciales? Quizá, ¿qué fue lo que faltó? Algunos datos curiosos de cada uno de ellos. Normalmente solemos decir que... he escuchado a algunas personas decir que Agustín de Iturbide fue nuestro primer presidente, y no, él no fue nuestro primer presidente. Nuestro primer presidente fue Guadalupe Victoria, y aquí nos lo deja muy claro la autora de este libro. Y pues bueno, está lleno de datos curiosos, está completamente ilustrado y está pensado para ser leído entre padres y niños.
Sí, eso es lo que te iba a preguntar. Me suena que está contado en un lenguaje fácil, accesible, en donde podemos aprender, y además una lectura para todas las edades. Oye, me encantan las recomendaciones. A ver, recuérdanos cómo buscamos estos libros para todo nuestro público que está escuchando en este momento las recomendaciones.
Ok, el primero de ellos fue Mary Shelley, la biografía de Paola Cantatore. Es la biografía de la creadora de Frankenstein. Y la segunda recomendación fue Todititos, los presidentes de México hasta ahora, de Jimena Ramírez Velázquez de León. Los dos libros los encuentran en todos lados, y pues nada, completamente ilustradas las recomendaciones de esta semana, Ivette.
Ah, pues ahí está, y si van camino a la escuela, todos los jóvenes, adolescentes, niños y papás, miren, ahí se llevan buenas recomendaciones y puede ser una muy buena lectura de la semana. Muchísimas gracias, Norma, como siempre es un placer platicar contigo. Además, le impregnas ese gusto que tienes por la lectura y la literatura, que queremos ya correr a comprar o bajar estos libros. Gracias, Norma.
No le corras, Ivette, puedes bajarlos en línea.
Ah, bueno, ok, ahora lo hacemos.
Vale, pues.
Muy bonito día.
Gracias.
Nosotros nos estamos despidiendo, y si por acá nos preguntan cómo puedo seguir a Norma Bautista, está como @NormaBagú, así la encuentran en redes sociales. Nos despedimos 6:54, recuerden que mañana tenemos una cita en punto de las 6 de la mañana, aquí en Noticias W, ya viene Gaby Barkentin y todo el equipo de Así las Cosas. Quédense con la programación, las actualizaciones informativas, también los espero a lo largo del día, y como hoy es martes de covers, ¿con qué nos estamos despidiendo? Estamos escuchando You Got the Love con la banda británica Florence and the Machine, quienes lanzaron esta canción en el 2009, alcanzando el número 5 en la lista del Reino Unido. Que tengan un excelente martes. Soy Ivette Parga Ávila. Hasta mañana. Sooner or later in life, the things you love, you lose. But you've got the love you need to see me through. Vuelve a escuchar y ver Noticias W desde las plataformas digitales de W Radio.
WRadio.com.mx
y en nuestra app gratuita para celulares.